Apunte jurídico en Egunon Bizkaia. Con RASL Abogados.
Pues aquí continuamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia en nuestro apunte jurídico y como siempre en Mazarredo 47 llamamos aquí a la puerta del lado y tenemos a RASL Abogados y Asesores y en este caso Sergio Ruiz. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal?
Hola, buenos días, Colo.
Y Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo.
Muy bien, ¿tú qué tal?
Pues yo estupendamente. Los oyentes con alguna preocupación.
Sí, como siempre, para bueno, eso estamos.
Pues, sí, porque por ejemplo dice un oyente que claro, tiene un casero que le ha mandado un burofax. ¿Algunas veces has hablado de eso, Pablo?
Sí.
Diciéndole además que me vaya de casa porque la necesita para él. ¿Qué hay que hacer con todo esto?
Bueno, pues aquí, si en el burofax... A ver, aquí hay muchas consideraciones, como ya hemos hablado otras veces.
O sea, pero... que haya mandado un burofax ya es algo que...
Hombre, ya lo que nos demuestra es que la relación, por lo menos, entre inquilino y casero buena no es o fluida
sí,
no es.
Sí,
eso ya nos lo está
demostrando. Quiere dejar sentar bien las bases, quiere sentarlas bien.
Claro, a ver, es que la ley permite que un casero le solicite a un inquilino abandonar el inmueble si necesita la casa para él, por ejemplo, y además la ley, el artículo concreto de la ley menciona... en virtud de un divorcio, por ejemplo, de una separación, es decir, si el casero se divorcia y existe una liquidación de las gananciales en virtud de los cuales se queda sin casa, se queda sin hogar, pues tiene derecho a recuperar la casa de su propiedad que tiene alquilada. Ahora bien, ese derecho no es absoluto y ese derecho pasa por lo menos tres requisitos. Nos falta información, evidentemente, pues el oyente nos traslada su preocupación y no nos la detalla, ¿no? Pero haría falta saber cuándo se firmó el contrato, si en el contrato viene esa cláusula específicamente recogida y luego encima también hace falta saber si al burofax se le ha acompañado algún documento más. Y explico, es decir, ¿por qué hace falta saber cuándo se firmó el contrato? El primero de los puntos. Porque en el año 2019 cambió la ley y hasta el año 2019 el propietario tenía esta, digamos, potestad de echar a los inquilinos si necesitaba la casa para él. ¿Apareciera esta circunstancia en el contrato o no apareciera? ¿Qué sucede? Que a partir del 19 ha de aparecer en el contrato. Y si no aparece en el contrato, el casero no lo puede hacer. Por eso es importante saber cuándo se firma el contrato y si contiene esa cláusula específica. Y luego, claro, hay más requisitos. Es decir, no puede solo comunicar esa voluntad al inquilino. Tiene que acreditarla. Pues, por ejemplo, volviendo al ejemplo del divorcio, pues tendrás que aportar a ese burofax la sentencia de divorcio donde demuestres que ese divorcio se ha producido estando vigente el contrato de arrendamiento, que no es una cosa de hace 3 años, de antes del contrato, y ahora me he organizado, me lo he pensado y ahora sí que quiero esa casa. No, tiene que ser una circunstancia que los abogados llamamos ex novo, una cosa nueva. Y luego también hay otra cosa muy, muy, muy importante, y es que esto no se puede hacer durante el primer año de vigencia del contrato. Es decir, si el casero le ha mandado a este oyente este burofax y aún no ha pasado el primer año del contrato de alquiler, no tiene validez. Tiene que por lo menos pasar el primero de los periodos, el primer año.
Bueno, yo voy a hacer una pregunta como casero, que sí. no lo soy, ni aproximación. Pero, ¿y si el casero quiere vender simplemente el piso?
Nada, si el casero quiere vender el piso y no hay ninguna de las circunstancias recogidas por
¿puedo
ley...
venderlo?
Puedes venderlo, perfectamente puedes venderlo. Lo que pasa es que lo vendes con una carga. Normalmente cuando vendemos una casa y firmamos un contrato privado o vamos a un notario, tanto en el contrato privado como en la escritura notarial se pone si la casa está libre de cargas. La carga más habitual suele ser una carga hipotecaria, una hipoteca que está medio a pagar o que incluso está pagada del todo y no está cancelada. Esa carga todos estamos acostumbrados a convivir con ella, pero es que un inquilino también es una carga y un inquilino hay que hacer constar que existe ese inquilino con un contrato de tal duración. De hecho, en los contratos privados ya no solo yo aconsejo desde RS, el abogado y asesores, aconsejamos hacer constar la existencia del contrato. Lo mejor es adjuntarlo como anexo a ese contrato privado y entonces el nuevo propietario se subroga en todos los derechos y obligaciones del anterior propietario, del vendedor. Es decir, el inquilino no debería ni notarlo.
Eso, Colo, funciona como el usufructo, cuando hemos hablado del usufructo, sí. Y la nuda propiedad. Cuando está grabada la propiedad por un usufructo, existe lo que se llama la nuda propiedad. Pues en este caso, eso supone una carga igual que la de un contrato de arrendamiento por parte del inquilino y la propiedad.
Es que te iba a hacer una pregunta.
Eso es importante.
Al hilo de lo que Pablo comentaba.
Sí.
Y voy a imaginar que vamos a hacer un pacto sucesorio, pero hay un piso y ese piso tiene un inquilino.
Uh-huh.
¿Qué ocurre con eso? O sea, yo la transmisión la hago con inquilino y todo.
Puedes hacerlo, claro. Tú lo que transmites es el bien inmueble. Ese bien inmueble tiene una carga, un gravamen, que debe de ser respetado conforme al contrato de arrendamiento que le vincula. En este caso, tú cuando instituyes en un pacto sucesorio un bien inmueble, ya sabes que lo puedes hacer de presente o de futuro, y eso te va a condicionar, si es de presente, la existencia de un contrato de arrendamiento. Si sería de futuro, difícilmente te va a afectar, ¿no? Pero realmente, al final, la figura de la carga y derramamen en la propiedad está a la orden del día. Además, hoy, mira, el otro día, este fin de semana, creo que ha sido, cuando he leído que parece ser que están subiendo mucho los contratos a nivel inmobiliario cuando se vende la nuda propiedad.
Sí.
Y esto lo hemos hablado muchas veces aquí, que es una forma, al final, de generar un cierto patrimonio y, bueno, pues de evitar situaciones que se puedan dar en el futuro. Pero claro, aquí el encaje mejor es el pacto sucesorio, porque al vender la nuda propiedad, generalmente sales muy perjudicado.
Bueno, he preguntado por pacto sucesorio, pero me estáis animando, me está dando vueltas la cabeza y digo, vamos a imaginar que muere el propietario. Sí. Con lo cual aquí todo depende de un testamento. ¿Los herederos heredan el piso con inquilino y todo?
Se subrogan en el contrato de arrendamiento. Es decir, si existe un contrato de arrendamiento...
Como lo quieran vender,
no, porque Pablo lo puede decir.
Ya.
Pero bueno, puede haber una fecha determinada, habrá que estar un poco a los plazos del contrato, pero se puede terminar resolviendo sin mayor problema.
A ver, normalmente unos inquilinos tienen derecho a permanecer en el inmueble aunque fallezca el propietario una vez. Es decir, esto no es una situación que se vaya a poder encadenar durante toda la vida. Solo eso se ha de respetar una vez.
Salvo que esté establecido
Salvo
contrato,
que
¿no?
Eso es, que en contrato esté dispuesto que expresamente el contrato se extingue sin posibilidad de subrogación al fallecimiento, que a nosotros nos gusta incluirlo. Y como puedes ver, Koldo, aquí todas las preguntas que van surgiendo, que nos hacen los oyentes o que se te ocurren a ti, se solucionan o por lo menos, prevén con un buen contrato. Ya. Esa siempre es la respuesta.
Me he dado cuenta yo que lo que hay que tener es todo atado y bien atado.
Eso
con un buen asesoramiento, porque hay cuestiones que se pueden anticipar y que son muy importantes conocer cómo funciona la ley, lo hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? Tenemos que conocer cuáles son las herramientas que nos da la ley para prevenir, en este caso, a través de los contratos de arrendamiento, que son muy importantes, generan situaciones jurídicas.
Por eso
¿no?
yo siempre
tipo.
Digo, mucho cuidado con esos contratos que te descargas de internet, que haces copia-pegas y demás. Y no digo esto porque considere que me quita trabajo, al revés, y realmente nos da mucho más trabajo del que nos quita.
Arreglar luego el problema.
Claro, si nos da más problema, trabajo. Sí. Pero de verdad, mucho cuidado con eso.
Bueno, pues para eso os tenemos a vosotros. Pablo de los Ríos Enríquez, Sergio Ruiz de RASL Abogados y Asesores, gracias por compartir este rato con nosotros.
Como siempre.
Es que ricasco.